Los titulares del día en Camino al Sol.
Dice Paulo Coelho, ¿por qué hemos de escuchar el corazón? Porque donde esté él, estará tu tesoro.
Totalmente. Bueno, son las 7:20 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El Ministerio de Educación comenzó el proceso para adquirir los libros del nivel de secundaria, textos que serán utilizados para el próximo año escolar 2022-2023. Una inversión de 2.539 millones de pesos. El MINER lanzó la licitación que se realizará mediante un proceso de excepción por exclusividad. Excepción por exclusividad, que fue publicado en su página web el 22 de abril. Los documentos publicados en esta web de la institución señalan que los libros serán distribuidos para el siguiente año escolar. El Consejo Nacional de Educación aprobó el 16 de febrero la bibliografía de los libros de secundaria en formato digital de las distintas áreas y para toda la matrícula que representa el nivel. Los libros fueron aprobados a las editoras Santillana, SM, McGraw-Hill, Cocolo Editorial, Alfa y Omega, Casa Duarte, Ediciones Unidas del Caribe, Ediciones Salomé, Actualidad Escolar, CP, Susaeta, Camart y Dicesa. Los libros de secundaria serán en archivo de PDF. Se ejecutarán en las pizarras digitales, las cuales cuentan con un almacenamiento de 32 GB. Cada editora deberá entregar los textos en un dispositivo que puede ser netbook de estudiante, tabletas o laptops para docentes, con la finalidad de verificar su desempeño. Los estudiantes de secundaria han pasado todo el año escolar sin libros de textos actualizados, pero serán evaluados al final del periodo con las pruebas nacionales. Yo espero que llegue ya como que un tiempo donde todo esto del sistema escolar esté como que organizadito. Porque es que siento que cada vez estamos reinventando la rueda con el tema de los textos, con el tema de los docentes, los diferentes formatos.
Desde que nacimos.
Óyeme, es como el tema de nunca acabar.
Sean digitales, que vayan mejorando cada vez más. Que hoy es PDF, mañana que le pongan
un
poco
de
inteligencia a esos PDF.
Pero el formato es una cosa, el contenido.
Y que lleguen a tiempo. Porque a veces llegan 3-4 meses después que comenzó el año escolar.
Y a lo que iba es que en digital la actualización
es mucho más fácil.
Mucho más fácil y rápida.
Mucho más práctica.
Pero totalmente de acuerdo. Los contenidos es lo esencial.
Es ahí donde tenemos que enfocarnos.
Así
es. Ese es uno de los primeros titulares.
Bueno, hablemos del vertedero de Duquesa, porque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, acordaron trabajar juntos el cierre progresivo y la remediación del vertedero de Duquesa, así como en el análisis del nuevo lugar de disposición final de desechos sólidos. La cartera precisó que el pacto está acorde con la Ley 225-20, que es sobre Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. El acuerdo va a permitir crear también un observatorio para articular el Plan Nacional para el Manejo de la Gestión de Residuos Sólidos y un programa experimental para el fomento de la economía circular a través del BID Lab, el laboratorio de innovación del grupo BID. Otro de los puntos acordados ha sido el desarrollo de instrumentos financieros verdes, para lo que ambas entidades desarrollarán instrumentos financieros innovadores, entre ellos los bonos temáticos y garantías para conversión de deuda por naturaleza. Me parece interesante eso.
Así es, y cambiamos de tema, vamos a Haití. Falta de combustibles en Haití aún no impacta zona fronteriza con República Dominicana. El gobierno dominicano dijo que se tomarán medidas para impedir el trasiego masivo de combustibles hacia Haití. La carencia de combustibles que nuevamente está golpeando a Haití no ha tenido impacto en la zona fronteriza que comparte con la República Dominicana, y esto de acuerdo a las informaciones obtenidas ayer miércoles, por este medio que es Diario Libre en este caso. Julio Núñez, alcalde de Comendador, aseguró que la situación no se ha reflejado en ese pueblo fronterizo. Además, informó que existen instrucciones de manejar con cautela la situación para evitar lo que sucedió en el año 2021. Estamos siempre atentos a ese tipo de cosas cuando pasan y ya tenemos el aviso de SECOM, indicó. El SECOM es el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles que está adscrito al Ministerio de Industria y Comercio. Lo mismo reportó también el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que dijo, todavía en Dajabón no se está reflejando ese tema, todavía está tranquila la situación. Los medios locales, sin embargo, reportan que en Haití hay largas filas en las estaciones de combustibles ante la escasez de los carburantes. También hay temor de que los ciudadanos haitianos de que se incrementen los precios de los combustibles. Sin embargo, el gobierno afirmó que no prevé ningún aumento. La postura de República Dominicana al respecto, Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, aseguró que se tomarán medidas para impedir el trasiego masivo de combustibles hacia Haití. Y bueno, tristemente allá, Sunrise Airways, una línea aérea haitiana, comunicó que por la escasez de combustibles en el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, algunos de sus vuelos o todos pueden retrasarse o cancelarse.
Bueno, y seguimos en el plano internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó ayer que la propuesta de la Unión Europea de suspender el cobro de aranceles aduaneros a los productos ucranianos permitirá mantener la actividad económica de su país frente a la invasión rusa. Esa iniciativa nos permitirá mantener al máximo la actividad económica en Ucrania y preservar nuestra producción nacional, dijo Zelensky en un video que fue colgado en Telegram. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, propuso este miércoles suspender por un año los aranceles a la importación de productos ucranianos. La idea fue concebida para impulsar las exportaciones de Ucrania a la Unión Europea. Ayudará a aliviar la difícil situación de los productores y exportadores ucranianos ante la invasión militar de Rusia, señaló la Comisión en un comunicado. Esa invasión de Rusia hacia Ucrania, eso sigue y sigue.
Así es, y ahora con una modalidad diferente, y es que hay un puñado de piratas informáticos alineados con el gobierno ruso que está llevando a cabo cientos de ataques cibernéticos contra Ucrania desde que Moscú invadió el país vecino, dijo el gigante tecnológico estadounidense Microsoft en un informe el miércoles. Microsoft destacó que en tácticas de guerra híbridas, Rusia a menudo combina estos ataques cibernéticos con acciones militares en el campo de batalla. Comenzando justo antes de la invasión, hemos visto al menos 6 actores de Estados-nación alineados con Rusia lanzar más de 237 operaciones contra Ucrania, detalló Microsoft, que está trabajando con expertos en ciberseguridad ucranianos y con empresas privadas para contrarrestar tales ataques. La empresa sostuvo que esa guerra cibernética incluía ataques destructivos que están en curso y amenazan el bienestar de los civiles. El informe sostiene que en la primera semana de la invasión, piratas informáticos rusos atacaron una importante emisora ucraniana el mismo día que el ejército ruso anunció su intención de destruir los objetivos de desinformación ucranianos y dirigió un ataque con misiles contra una torre de televisión en Kiev. La corporación estadounidense remarcó que el objetivo de tales ataques coordinados era perturbar o degradar las funciones militares y gubernamentales de Ucrania y socavar la confianza del público en esas mismas instituciones.
Bueno, y seguimos con el mismo tema y ahora se expande un poquito más. Subió de tono. Oigan esto, una grave advertencia que hace Putin. Advierte que extenderá la guerra con una respuesta fulminante si continúa la interferencia de Occidente. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió ayer miércoles que Moscú responderá con ataques relámpago en caso de injerencia estratégica en Ucrania, al tiempo que el ejército ruso destruyó una gran partida de armamento suministrada por el Occidente en el sur del país. Es decir, atrapó ese cargamento y lo destruyó antes de que llegara a Ucrania. Si alguien, insisto, se dispone a interferir en los acontecimientos en marcha y crea amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpago, rápidos, aseguró el mandatario ruso durante una intervención ante el Consejo de Parlamentos de San Petersburgo. Putin destacó que Rusia dispone de todos los instrumentos para ello, en alusión al armamento hipersónico. Armamento del que ahora nadie puede presumir, y nosotros no vamos a presumir. Lo usaremos si hace falta, y quiero que todos lo sepan, subrayó. Todas las decisiones al respecto ya han sido tomadas. El jefe del Kremlin volvió a acusar a Occidente de convertir a Ucrania en una antirrusia y de empujar a Kiev a enfrentarse con su vecino del norte, atacar la anexionada península de Crimea y la región de Donbas también, de poseer armas nucleares y de abrir laboratorios químicos y biológicos. Todo eso es lo que Putin dice que Occidente está haciendo en Ucrania y que ellos no quieren. Por eso, nuestra reacción ante esos cínicos planes fue correcta y oportuna, aseguró. Y esto en referencia a la operación militar especial que ayer cumplió 63 días. Hoy es el día número 64. Pero él está hablando de que tiene armas y no teme usarlas, bueno, si Occidente sigue ayudando, interfiriendo, apoyando de alguna manera a Ucrania.
¡Ay, Occidente! Bueno, y solamente ya para cerrar este momento, recordar, solamente para recordar, ha transcurrido más de medio siglo de una tragedia histórica en la que fluyó mucha pólvora. Se contaron muchos muertos y heridos. Hubo casos de destrucción, mucho caos, mucho dolor, mucho rencor. Parecían atrapados en el tiempo hasta que llegaron esos momentos de un evidente borrón y cuenta nueva. ¿De qué estoy hablando? Bueno, a 57 años del estallido de la guerra del 24 de abril de 1965, que tres días siguientes abrió una brecha a la segunda intervención de Estados Unidos en Santo Domingo, en el siglo pasado, los vínculos políticos y comerciales entre ambos países se han vuelto cada vez más profundos y diversos, colocando a la isla en una posición clave y privilegiada en todo el contexto regional. Hoy se recuerda entonces como un 28 de abril del año 1965 fue cuando marcó el inicio de la segunda invasión de Estados Unidos a República Dominicana. Sí, solo para que no olvidemos.
La primera fue en el 2016.
En el 1916. Un 16 de mayo, sí, de 1916.
Pero ellos siguen invadiendo.
Exactamente.
Bueno, estamos invadidos.
Que finalizó en 1924, aquella, la del 16.
La batalla y la pólvora, pero la invasión sigue. O sea,
exactamente. Sí, de una forma u otra.
Celebran más.
Pero solo para no olvidar.
¿Cómo se llama lo de noviembre?
Exacto, Thanksgiving y todo eso.
Y ahora
cosas.
Aquí hacen Black Friday.
Y todas esas cosas.
Miren, y rápidamente así, para tener una noticia fuera de todo esto, y es que es fuera de todo esto. La NASA informó que un asteroide gigante está a punto de pasar rozando la Tierra hoy, jueves 28 de abril. Se habla de que es un gigantesco asteroide que tiene el doble del tamaño del Empire State Building.
Ah, pero Will Smith, que se monte en el avión rápido.
Independence Day. ¿La película cómo es que se
Independence
llama?
Day, porque todo pasa
aquí. After Earth. No, Don't Look Up.
Don't Look Up.
Ah, yo voy a hacer algo que nunca que no he podido hacer hoy, por
¿el
si
qué?
Acaso.
Por
ay,
ejemplo.
No, eso es secreto.
Ay, pero ¿cuál es la información? Que hay...
Bueno, este asteroide sí, que se llama 418135, no sé por qué le ponen los números.
Okay.
Bueno, tiene un diámetro estimado entre 350 y 780 metros y estará en la órbita de la Tierra a una velocidad de 37.400 kilómetros por hora. 37.400 kilómetros. Aunque sea chiquito, esa velocidad es mucha.
No, pero...
Afortunadamente se espera que el asteroide pase rozando nuestro planeta, pero sin ningún riesgo de impacto. En su punto más cercano, que viaja más de 30 veces la velocidad del sonido, este asteroide se acercará a unos 3,2 millones de kilómetros de la Tierra, que es aproximadamente 8 veces la distancia promedio que hay entre la Tierra y la Luna, más o menos.
Entonces,
eso va a estar pasando en el día de hoy, pero... va a seguir de largo, no nos va a visitar.
Hoy será un día chévere, potente. Pero por si acaso, no se quede con eso. Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Uno que otro comentario.
Sí, porque primera, hay que gozárselo.
Mandarle un abrazo a todos los amigos Camino al Sol oyentes que nos están enviando mensajes, abrazos, también invitaciones. Ahí Zoe, hay unas cuantas invitaciones por ahí,
ajá,
te digo en breve.
¿Cómo?
Pues mira, vamos también. Y parece que Felipe, ajá, pasó y llevó libros allá a la Feria del Libro.
Oh, sí, al que stand. Compartió una foto al stand allá, sí, de Café de Santo Domingo y de sí,
donó un libro para la educación sur. Sí, ¡ay, qué bien!
Bueno, qué bueno.
Sí, porque vamos a recordar esa iniciativa del Centro Perelló. Uh-huh. Si usted va, tiene en su casa algunos libros que ya leyó y que no lo va a necesitar más, regálelo. Llévelo,
exacto,
al pabellón del Centro Perelló, que está en la Fortaleza Osama, en la Feria del Libro. Ahí están recibiendo libros porque lo que quieren es fomentar la lectura en el sur.
Es eso.
Y vamos a apoyar eso.
Entonces permita que otros ojos, otros cerebros se alimenten con esos contenidos.
Ay, sí,
son las 7:35 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol.